Ya tenemos el plan de Illa para Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Onda Madrid ha tenido acceso al borrador de Moncloa para las fiestas. Las propuestas que hace el gobierno a las comunidades. Ya les avanzamos, son eso, propuestas que deben debatirse con las autonomías. Luego, previsiblemente, cada una hará de su capa un sayo, pero el borrador nos da pistas importantes. ¿Cuáles son las principales, Elena Rivas?
Se pide evitar todos los viajes que no sean estrictamente necesarios. Continuará el toque de queda, aunque se amplíe hasta la una de la mañana, solo en Nochebuena y en Nochevieja. Las reuniones de todo tipo seguirán siendo de máximo 6 personas. Las fiestas y comilonas al aire libre o en terrazas de máximo 2 paredes. Las cabalgatas estáticas, como los belenes. Las misas sin cantar y la San Silvestre sí, pero sin público, con limitación de aforo y salidas escalonadas.
Esto es un primer avance, luego lo detallamos con puntillismo. De momento, la Comunidad de Madrid no valora esas propuestas. El viernes presentará las suyas. La presidenta Ayuso alerta: no podemos repetir en diciembre y enero los desmanes de julio y agosto.
A todos nos gustaría que fueran unas Navidades normales y después de lo que hemos vivido más aún. Pero todo indica que tendremos que cuidarnos muy mucho todavía, porque esto nos pasó en julio y en agosto. Y lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo, es ser conscientes de que las Navidades pasan rápido, pero que el 2021 ha de ser nuestro año.
A esta hora el Gobierno Central presenta su estrategia para el mejor regalo que nos puede dejar este año, que nos pueden dejar este año sus majestades de Oriente, la vacunación. Será gratuita, igual de segura que cualquier otra, están diciendo en Moncloa. Noelia Ontoria, tú estás allí. ¿Qué más está desvelando Salvador Illa, que acaba de empezar a hablar?
Pues que se va a gestionar a los centros de salud para empezar a distribuir las vacunas en cuanto lleguen las primeras dosis. También tendrá que explicar ahora ella qué grupos en principio serán los primeros en recibirla, aunque el gobierno tiene que esperar a saber cuáles son las características de cada vacuna para poder decidir sobre ese aspecto. El objetivo de esta estrategia es reducir la morbilidad y la mortalidad causada por la enfermedad con una vacunación que en principio no será obligatoria para la población.
Gracias, Noelia. El Sol critican que ella esté vendiendo cómo va a repartir una vacuna que en este momento no existe casi, no es una realidad. También aseguran que nadie ha contactado con ellos y que tendrán su plan propio. Enrique López es consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En este plan de vacunación son básicas las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias para la realización del acto propio de vacunación, y en ese sentido esperemos que realmente cogobernemos.
El resto de los grupos piden que no haya una disputa en este tema. Escuchamos a PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Unidas Podemos.
Dejemos de nuevas confrontaciones. Ahora solo falta que hagamos una nueva confrontación con las vacunas. Ya es lo que nos falta. Entonces, en vez de eso, ¿por qué no nos tomamos en serio que hay que trabajar en modos de cooperación, de cogobernanza?
Yo lo que pediría es que no volvamos a tener esa lucha entre administraciones que, por desgracia, vimos en cierto momento de la pandemia, y podamos coordinarnos entre todos para tener el mejor plan posible.
Ha manifestado que hará su propio plan de vacunación y, evidentemente, han saltado todas las alarmas en cuanto hemos oído las palabras propio plan de la mano de Isabel Díaz Ayuso.
Sigue teniendo centros de urgencia de atención primaria cerrados. Sigue sin reforzar la atención primaria. Entonces, miedo nos da que el plan de vacunación que tiene la señora Díaz Ayuso sea que nos vacunen, no sé, en Telepizza.
Vox, en este caso, hace su análisis por libre.
El plan de vacunación de Sánchez es una vez más una cortina de humo para distraernos de la negociación con los bilduetarras.
También va por libre en el pleno del Ayuntamiento Vox, donde de nuevo ha impedido que se lea una declaración institucional contra la violencia de género. Luego se lo contamos. Por cierto, esta semana se enciende el alumbrado madrileño en la capital y Onda Madrid va a estar todo el día contándolo el jueves en directo desde Callao. Pero atentos, porque ya nos adelanta algo la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Yo creo que va a ser un acto de presentación de las luces modelo COVID, ¿no? No va a ser en la calle como otros años, precisamente para evitar que haya aglomeraciones, pero va a ser un acto muy bonito que les va a gustar a todos.
Todo ya es modelo COVID, incluidos nuestros titulares. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Las resumimos con Elia Fernández. Desalojo del antiguo Palacio Infanta Carlota.
Hoy se ha iniciado el proceso para que las 250 personas que viven en este inmueble, situado en la calle Luna de Madrid, lo abandonen voluntariamente antes de iniciar la vía judicial. El Ayuntamiento de la capital, propietario del edificio, asegura que les ha ofrecido un alojamiento alternativo que no convence a los vecinos.
Que nos deje 3 meses, 4 meses, o que nos ponga aquí una renta. Yo la he pagado humildemente siempre. Yo pago mi luz, yo estoy aquí muy legal con mi contrato. Me ha ofrecido una residencia de ancianos o una habitación compartida. Yo me voy, pero a una vivienda digna.
Golpe a la mayor red de tráfico de marihuana en España.
Operaba en varias provincias, entre ellas Madrid. Engañaban a agricultores para que cultivasen esta planta, haciéndoles creer que se destinaría a fines medicinales. Hay 5 detenidos y más de 6 toneladas de marihuana intervenidas.
El PNV votará a favor de los presupuestos.
Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha confirmado el sí de la formación tras acordar con el Gobierno un nuevo paquete de enmiendas.
Tras esta serie de acuerdos, conversar con el Gobierno sobre sus intenciones futuras, etcétera, etcétera, puedo anunciarles en estos momentos que el voto del Partido Nacionalista Vasco a estos presupuestos generales será favorable.
Y se lo decíamos antes, el coronavirus se cuela en todas partes y también en el diccionario de la Real Academia.
La Academia de la Lengua ha presentado hoy las nuevas incorporaciones y entre ellas no podían faltar esas palabras relacionadas con la crisis sanitaria a las que ya nos hemos habituado. Cuarentena y pandemia, por cierto, han sido las más usadas este año por los hispanohablantes.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos rápidamente a saber cómo se está circulando por las carreteras de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes en la 2 de un accidente a la altura de Torrejón de Ardoz que genera retenciones en dirección Barcelona. Al margen de esta incidencia también encontramos tráfico lento en la M50 en Boadía del Monte en dirección a la 6 y precisamente en esta autovía de La Coruña hay complicaciones en Las Rozas en sentido salida de la capital. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, se circula sin problemas.
Vamos a conectar con el centro de pantallas del ayuntamiento para saber si hay algún problema del que dar parte en la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un accidente en el paseo del Marqués de Monistrol, en la M30, en esa zona de Marqués de Monistrol, junto a San Pol de Mar, provoca el corte de un carril en el sentido Puente de los Franceses. Por lo tanto, es muy conveniente que circulen con precaución y, si pueden, eviten esa zona. En el resto de la M30 ya aumenta algo la circulación. En las proximidades al Puente de Ventas, también por la zona norte, tráfico intenso, aunque de momento sin retenciones. Y en el interior de la ciudad, los vehículos ya se reparten hacia las salidas, como es habitual a partir de esta hora, de momento sin complicaciones que destacar.
Tampoco tenemos ahora mismo noticia de complicaciones en los servicios públicos de transporte. Son casi las 2:08. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí una de las que más sabe en esta casa sobre isobaras y demás parafernalia del tema climático. Tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, hoy no me has mandado el mensaje con el parte, eso es que estabas ocupada porque se avecina algo. Hoy sí. De momento, tranquilidad, ¿no?
Sí, efectivamente, David, porque estamos viendo lo que nos espera y es que a partir de mañana ya vamos a tener que ir cogiendo el paraguas. Hoy todavía, pues sí, estamos notando cambios en cuanto a que van apareciendo más nubes, nubes medias y altas, de esas que velan, que tamizan el sol. Hoy no tenemos el cielo tan despejado y hemos tenido una madrugada muy fría con heladas débiles en bastantes puntos, no solo en las sierras, sino también en zonas bajas. Las máximas hoy, bueno, van a volver a ser valores suaves, aunque un poco inferiores a los de ayer. Llegaremos en general 13, 14 grados. Bueno, pues a partir de mañana ya las nubes van a ser más protagonistas. Tendremos también niebla, sobre todo en la zona de la sierra. En cualquier caso va a ser una jornada ya más gris y empezarán las precipitaciones desde el oeste. En principio, hasta la tarde, pues no se irían extendiendo a otros puntos. Pero en cualquier caso, mañana ya el paraguas lo vamos a necesitar en bastantes puntos y además no lo vamos a poder soltar porque parece ser que también jueves y viernes nos seguirán visitando frentes y nos van a dejar precipitaciones. Pero en cualquier caso, lo que decía, hoy vamos a tener una situación bastante tranquila.
¿Precipitaciones y frío?
Sí, pues mira, vamos a tener algo más de frío durante el día, pero por la noche, como vamos a tener esas coberturas de las nubes que van a impedir que se pierda el calor acumulado, pues las noches van a ser un poquito más suaves y ya heladas seguramente se vean, sí, se ven solo en zonas muy altas.
Muchas gracias, Ainhoa. Escuchan Noticias 14 horas en Onda Madrid. Quique Viso está en el control técnico y María José Francisco en la producción.
Adelantamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, sin dilación abrimos este informativo con una de las cosas que más preocupa en este momento a los madrileños. Queda exactamente un mes para la Nochebuena y a estas alturas no sabemos todavía si podremos reunirnos, si habrá toques de queda, si podremos abandonar la región. Ya les avisamos de que no hay nada seguro todavía, pero empiezan a sucederse las pistas. En Onda Madrid hemos tenido acceso al borrador de Moncloa sobre la Navidad. Es un borrador en el que están las ideas del Gobierno central, pero que debe discutirse todavía con las comunidades. Pero aún así vamos a explicarles en qué consiste, porque puede que en un mes vayan por ahí los tiros navideños.
Onda Madrid explica.
Y Elena Rivas ha estudiado el borrador del Gobierno. Vamos a desgranarlo. Elena, ¿qué dice sobre los viajes?
Que dependerá de la normativa que tenga cada comunidad autónoma, pero por lo general hay que evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. En el caso de los estudiantes que vuelven a casa porque les cierran las residencias universitarias, les piden que limiten sus contactos sociales los días antes de coger las vacaciones. Así que nada de fiestas de despedida.
¿Y va a seguir el toque de queda o no?
Sí, aunque se amplía el horario en Nochebuena y Nochevieja. Se va a poder estar en la calle hasta la 1 de la mañana. De 1 a 6, todos en casa.
¿Y todos cuántos son?
Máximo 6. Eso va a seguir igual. Sigue la recomendación de que no haya grupos de más de 6 personas, sean familiares o no, en todas las reuniones de cualquier tipo. De hecho, dicen que si se van a organizar celebraciones de trabajo de antiguos alumnos o clubes deportivos, que sean de 6 en 6 y preferentemente al aire libre o en terrazas de máximo 2 paredes. En general, se pide que hagamos más vida estas fiestas en el exterior, aunque recuerdan que no se puede beber en la calle ni fumar si no puedes respetar la distancia de 2 metros mínimo.
Y en cuanto a los eventos típicos de estas fechas, a saber, cabalgatas, belenes, misas, maratones, ¿qué se va a poder celebrar?
Pues igual los tenemos que ver por televisión, aunque el gobierno no pide que se prohíban. De hecho, en el caso de las San Silvestres, dice que se podrán realizar si no se celebran fuera del horario de confinamiento y si se limita el contacto entre los corredores con limitación de aforos o con salidas escalonadas. Eso sí, sin público que lo vea. Por eso mismo, no recomiendan las cabalgatas de Reyes, aconsejan que sean estáticas, en un lugar en el que se pueda controlar el acceso, como los belenes, que se pueden visitar con el 50% de aforo. Otra cosa, las funciones navideñas en teatros y auditorios podrán tener lugar con el aforo limitado, como ya se está haciendo, igual que los actos religiosos, pero recomiendan no cantar.
¿Qué se va a hacer para evitar aglomeraciones?
Pues piden que se organicen las compras con antelación para evitar aglomeraciones y preferentemente en el pequeño comercio, que minimiza la movilidad. Sí se van a poder organizar mercadillos navideños al aire libre, manteniendo aforos, y en el transporte público, que siempre en estas fechas se amplía la frecuencia, pues más. Y piden también que se garantice una ventilación adecuada.
Y en todas las situaciones, Elena, por lo que hemos leído, desde el gobierno se pide mantener la medida de prevención de las 6 M.
Sí, M de mascarilla, M de manos, lavadas frecuentemente, M de metros, de distancia, M de maximizar la ventilación, de minimizar el número de contactos, que mejor sean siempre los mismos, y la última M, M de me quedo en casa aislado si tengo síntomas, diagnóstico o contacto con alguna persona con COVID en los últimos 14 días. Además, en las comilonas te piden que evites el picoteo y que uses siempre la mascarilla cuando no estés comiendo o bebiendo.
Recordamos que es un borrador que todavía se tiene que trabajar sobre él, pero van por ahí las directrices que quiere Moncloa para estas Navidades. Ahora vemos qué piensan los políticos de nuestra región sobre esos planes navideños del gobierno, pero antes vamos a movernos a los mercados, no a los bursátiles, a los municipales, para ver la cotización de los productos estrella de las Pascuas. Allí los más precavidos ya estarían haciendo normalmente compras a un mes vista para tener las neveras repletas en las fiestas de forma más barata, pero este año está siendo muy raro y el coronavirus está lastrando las ventas. Los compradores siguen a la espera de que se concrete cuántos y quiénes podrán estar a la mesa y de colmado en colmado, vigilando qué están haciendo, ha estado nuestro compañero Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes. ¿Nos das cuarto y mitad de crónica?
Crónica entera te pongo, David. Buenas tardes, pero antes coge turno.
Hola, buenas. Quinta la vez. Yo soy la última.
Charcuteros, pescaderos y carniceros te dirán que la incertidumbre ha paralizado las precompras navideñas.
Fatal, este año las provisiones son malísimas, pues porque no sabemos si las familias se pueden reunir, si no se pueden reunir.
Lo tenemos un poquito más flojo, mucha incertidumbre.
Confirman los clientes, habrá menos reuniones y menos gasto.
Porque vivimos en Castilla-La Mancha y la familia vive en Madrid. Así que nos quedamos los dos solos en casa.
Porque cuando nos juntamos nos gastamos 100 euros en compra y estando los cuatro, pues con 20 euros hay un apañado.
Que no vamos a reunirnos y que no vamos a comprar nada, ya veremos a ver.
Así que ya saben, haya o no COVID y reuniones, no dejen escapar una buena oferta antes de que suba el precio.
Yo les recomiendo para Navidad, se lleva un salmoncito a 5,99 que están, vamos, maravilla. Lo puedes llevar, que está a 5,99, uno para la suegra, uno para usted, uno para la novia. Hasta para la amante le puede llevar uno. Al precio que están, ya puede ver.
Como les decimos, no está todo el pescado vendido todavía. Queda por saber qué piensan las comunidades sobre esas medidas que propone Moncloa, cuáles van a proponer ellas mismas. Como les decimos, la Navidad no va a depender solo de lo que está sugiriendo el Gobierno central. La propuesta se va a debatir este miércoles en el Consejo Interterritorial y luego las autonomías la modularán a su antojo. En el caso de Madrid, Isabel Díaz Ayuso prefiere no mojarse por el momento, Begoña Alarcón.
Sí, de momento no se pronuncian sobre las propuestas de Moncloa para la Navidad. Quieren que se analicen en el contexto del Consejo Interterritorial de Salud. pero el gobierno de Ayuso ya avisa, pide que se escuche a las comunidades autónomas y que se tenga en cuenta la situación epidemiológica de cada una de ellas. La Comunidad de Madrid lleva ya días trabajando en su propia estrategia, con elementos esenciales, números de personas para las reuniones, toque de queda y movilidad, pensando en los mayores también y los estudiantes. En Sol tienen claro que la Navidad de este año no va a ser normal y hay que pensar en lo que viene después de las fiestas navideñas. Es la reflexión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
A todos nos gustaría que fueran unas Navidades normales y después de lo que hemos vivido más aún. Pero todo indica que tendremos que cuidarnos muy mucho todavía, porque esto nos pasó en julio y en agosto. Y lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo, es ser conscientes de que las Navidades pasan rápido, pero que el 2021 ha de ser nuestro año.
El mensaje es prudencia y sensatez. La comunidad espera presentar su propio plan para la Navidad este viernes.
Habrá que esperar unos 3 días para conocer ese plan. Lo que sí hemos conocido hoy es cuándo se piensa inaugurar el Hospital Isabel Zendal. Y lo sabemos gracias a una carta de invitación, Bego.
Sí, una carta que Díaz Ayuso remitió este lunes al ministro de Sanidad para invitarle a la inauguración del Zendal el próximo 1 de diciembre. La presidenta madrileña quiere contar con la presencia de Illa para que pueda comprobar in situ las bondades de esta instalación construida en tiempo récord.
Y seguramente le guste al ministro conocer esta magnífica instalación que se ha creado en tan poquísimo tiempo, que va a sorprender al mundo, y además yo creo que vamos a ser de las pocas capitales que tengan un aeropuerto y tengan un hospital juntos.
Un hospital, recuerda Ayuso, que nace con la voluntad de servir a cualquier ciudadano español, diseñado para gestionar la pandemia, pero también para complementar la red hospitalaria de Madrid y aliviar las listas de espera. El Isabel Zendal ha costado unos 100 millones de euros, el doble de lo previsto. Sobre su dotación de profesionales, la presidenta garantiza que tendrá el personal necesario.
Esa fecha de apertura del hospital de pandemias ha sido la comidilla hoy en la Junta de Portavoces de la Asamblea. Los grupos se dividen entre aquellos que le dan la bienvenida a la infraestructura, ya saben, PP, Ciudadanos, los Vox, y los que la ven innecesaria y piden fiscalizar sus gastos y contratos. Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los socialistas, de hecho, ya han solicitado que la Cámara de Cuentas fiscalice todos los contratos relacionados con el Hospital Zendal ante las sospechas de irregularidades. Ángel Gabilondo.
Que la Cámara de Cuentas impulse la fiscalización de los contratos vinculados al Hospital de Pandemias. Y también la comparecencia de la Interventora General de la Comunidad ante la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública para aclarar los contratos.
Más Madrid y Unidas Podemos cuestionan una inauguración todavía sin personal, pero sí con un servicio de seguridad adjudicado a una empresa próxima al PP. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Sabíamos que el hospital de pandemias de Isabel Díaz Ayuso iba a funcionar como un almacén desde que nos lo dijo la presidenta el jueves pasado. Lo que no sabíamos es que el almacén iba a ser precisamente para los chollos de sus amiguetes.
Yo creo que ahí hay poco que inaugurar, ¿eh? Si vamos a inaugurar cada contrato que se le dé a un amiguete cercano al Partido Popular, no vamos a hacer otra cosa en la Comunidad de Madrid.
Rocío Monasterio, de Vox, reconoce que no tiene datos sobre el hospital, pero se alegra de la inauguración.
Tengo pocos datos del hospital, de las contrataciones, del proyecto, de la ejecución, etcétera. Nos lo vamos a estudiar, pero a mí me parece que tener un hospital más en Madrid es para darnos la enhorabuena a todos.
PP y Ciudadanos lamentan los ataques de la oposición al hospital. Alfonso Serrano, César Zafra.
Y es mala noticia porque, claro, para ellos, porque claro, ellos dijeron hace unos meses que la comunidad lo cumpliría y no estaría a tiempo el hospital, y mintieron. Dijeron que no habría médicos y mintieron.
A mí me gustaría que la oposición empezase a tener una posición más constructiva, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid lleva trabajando durante todo este año para conseguir esa infraestructura.
Ningún grupo, por cierto, ha recibido todavía invitación para la inauguración.
Mientras se inaugura el nuevo hospital, aquellos que pueden terminar prestando servicio en él siguen de protestas. Hoy ha habido concentración de médicos en la Puerta del Sol. Denuncian el maltrato que sufren desde los gobiernos regional y central. Eva Prat.
Sobre un escenario montado frente a la Real Casa de Correos, los médicos han ido desgranando una larga lista de agravios que les ha llevado a esta segunda jornada de huelga. Si su nómina es decente, dicen, es porque trabajan más de 50 horas a la semana y ni siquiera si llegan a la media europea. Precariedad y maltrato, esa, dicen, es la tónica de su profesión. Juan Carlos Cano, jefe de sección de medicina interna del Gregorio Marañón.
Nos vienen maltratando desde hace demasiados años. Casi el 50% de los médicos
Somos o eventuales o interinos.
La pandemia, dicen, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso añaden otro objetivo a su lucha. Ángela Hernández, vicesecretaria general de AMITS.
Más de 70 médicos han fallecido atendiendo la COVID-19. No se puede entender que el morir o enfermar en España atendiendo la COVID-19 no sea considerado enfermedad profesional.
Y también desde el SUMA, Óscar Rodríguez ha denunciado los servicios mínimos abusivos y la falta de financiación en la sanidad.
El SUMA 112 se muere por inanición, muere poco a poco por la falta de profesionales. Los médicos no quieren trabajar aquí porque las condiciones laborales se deterioran y la solución de lo que aportan los gobernantes es un real decreto que va a empeorar la situación.
Un decreto que permite contratar a médicos extracomunitarios y sin MIR. La huelga volverá a repetirse de forma indefinida el último martes de cada mes.
Y no es la única protesta o movilización de índole sanitario que hemos vivido esta mañana en las calles de Madrid, Eva, porque los vecinos de Letras y Embajadores quieren que se concrete el traslado del centro de salud de la calle Alameda.
Dicen que ese centro, situado en un bajo, es de difícil acceso y no tiene ningún tipo de ventilación. Además, allí murió un médico, Manuel Garrido, por coronavirus, al que quieren rendir memoria. Por eso piden que el centro de salud se ubique en el antiguo edificio de la Ingobernable, en la calle Gobernador, vacío desde hace más de un año. Héctor Grat pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de las Letras.
Que se traslade el centro de salud a la calle Gobernador 39, que se lo nombre en memoria y en honor de este médico que terminó su vida sirviendo a la sanidad pública en el barrio. Y tercero, que el alcalde Almeida cumpla su promesa y dedique el resto del edificio de Prado 30 a equipamientos que sirvan a los vecinos y vecinas del barrio.
Además, se rechazan el proyecto de un museo judío en la Ingobernable.
El barrio no necesita más museos, necesita equipamientos de forma tal de que este sea un barrio vivo y no un barrio fantasma.
Los vecinos han entregado 6.500 firmas en el ayuntamiento con esta reivindicación.
Mientras tanto, cabe preguntarse cómo lo llevan las distintas zonas básicas, confinadas y desconfinadas en nuestra región. Por ello, vamos a hacer un repaso rápido con la ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Varios cambios en el sur de Madrid esta semana. Se acaban las restricciones de movimiento en Parla, aunque desde el ayuntamiento piden que no se baje la guardia.
Pedimos a la ciudadanía que siga respetando las normas.
Por su parte, en Fuenlabrada se cierran perimetralmente durante 14 días las zonas sanitarias de Cuzco, Alicante y Castilla-La Nueva. Alcalde Javier Ayala.
Se ha producido un pequeño repunte y es necesario que volvamos a rebajar los contagios. Para ello es fundamental que durante las próximas semanas sigamos reduciendo al máximo la movilidad.
Aún así, sigue habiendo gente que infringe las normas. La policía local de Fuenlabrada denunció a 26 jóvenes que celebraban una fiesta nocturna el pasado fin de semana, mientras que en Getafe el balance de los últimos 7 días suma 13 denuncias en fiestas privadas y 15 por botellones.
En el sureste de la región son 4 los municipios que permanecen confinados: Morata de Tajuña, Villaconejos, Colmenar de Oreja y Chinchón. Este último municipio está teniendo problemas para controlar los accesos al mismo, a pesar de que la policía local está disuadiendo a los turistas en la Plaza Mayor y de que el ayuntamiento ha colocado paneles informativos a la entrada. En Villaconejos los controles están corriendo a cargo de la Guardia Civil. Adolfo Pacheco, alcalde.
Estamos en manos de la Guardia Civil, que hace sus controles día a día, pero claro, no puedes controlar todo lo que entra y sale, sobre todo lo que entra. Porque salir la gente se lo está tomando bastante bien, ¿eh?
En municipios como Aranjuez, la Policía Local y la Policía Nacional intervinieron durante la madrugada del pasado viernes en una fiesta que se estaba celebrando en un patio vecinal.
En la zona norte de Madrid solo hay 2 zonas confinadas: La Moraleja en Alcobendas, que ayer estrenaba estas restricciones por primera vez, y la zona norte de Colmenar Viejo, que sin embargo lleva desde el 12 de octubre confinada. Lo peor es que Colmenar Viejo lleva 3 semanas estancada en alrededor de 500 casos por cada 100.000 habitantes y sin embargo este fin de semana ha registrado 42 denuncias por incumplir la normativa sanitaria. El concejal de seguridad, Jesús Fernández, asegura que con esta actitud es difícil que baje la tasa.
Venimos viendo que los fines de semana se van incrementando mucho las infracciones. Este fin de semana se ha batido un récord indeseable.
La comunidad va a iniciar mañana una campaña extraordinaria de test de antígenos en Colmenar para intentar averiguar por qué no baja la tasa de contagios.
Aquí en la zona este finalizaron ayer las restricciones en Doctor Tamames y el barrio del Puerto de Coslada, pero el fin de semana ha sido intenso para la policía local y ha aumentado el número de intervenciones. La situación, eso sí, ha mejorado a nivel sanitario. Escuchamos a un portavoz de policía local.
Este cuerpo de policía agradece el esfuerzo de los vecinos y vecinas de la localidad en el cumplimiento de las medidas sanitarias.
y se insta a continuar en esta dirección que ha propiciado el desconfinamiento de las dos áreas sanitarias.
En Torrejón de Ardoz ya se puede pasear y visitar el Parque de Europa tras levantarse las restricciones de la zona básica de Brújula.
Aquí en la sierra continúan las restricciones de movilidad en Galapagar, Moralzarzal, Alpedrete y El Boalo, así como en las tres zonas básicas de salud de Collado Villalba. Mario La Vargas, alcaldesa.
Porque estos datos, como habéis visto, van bien en suben y baja.
En Guadarrama, que sin embargo ha pasado de 305 a 424 en tasa de incidencia, no se restablece el confinamiento. El alcalde Diosdado Soto insiste en la prudencia.
Porque en una situación como la que nos ocupa es muy fácil que se produzcan repuntes y la responsabilidad individual tiene que situarnos a todos con un establecimiento de medidas de prevención permanentes.
Respecto a las sanciones, como muestra un botón, Galapagar ha tramitado 52 denuncias solo durante el fin de semana.
En el suroeste empieza a pasar factura el confinamiento. Algunos no se esperaban continuar en el grupo de las zonas restringidas y más cuando su tasa de incidencia está por debajo de los 500. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
Los vecinos les ha sentado un poquito peor que las dos semanas anteriores.
No gusta, pero se están respetando las medidas, asegura la alcaldesa, aunque los hosteleros lo están pasando mal.
Que están acostumbradas a que venga mucha gente de otra población a hacer aquí sus compras.
Y no tienen visitantes. Tampoco Pelayos de la Presa, Majadahonda y San Juan de la Cruz en Pozuelo de Alarcón, estas dos últimas veteranas. Esta semana hará un mes que están confinadas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y llegó el día. Después de varios avances, hoy el Gobierno está presentando, tras el Consejo de Ministros, su plan de vacunación para el año que viene. Lo está haciendo el ministro Salvador Illa en una rueda de prensa que está escuchando nuestra compañera Noelia Ontoria. Noé, buenas tardes. ¿Qué novedades está avanzando el titular de Sanidad?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que el Gobierno ha decidido dividir en tres etapas a los diferentes grupos de ciudadanos y cuándo obtendrán su vacunación. El Gobierno quiere que preparado para enero se empiece a vacunar y entre enero, febrero y marzo se va a proporcionar inmunidad a los más vulnerables. Este grupo que destacaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Les anuncio que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos que se vacunarán frente al COVID-19. Les seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Estos grupos serán vacunados en la primera etapa con las primeras vacunas. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables.
La segunda etapa será en junio y el Gobierno prevé una tercera para cubrir a toda la población a partir del verano. Cubrir a toda la población es un objetivo. No en vano se han encargado 140 millones de dosis para inmunizar a 80 millones de ciudadanos, más de los que somos, porque no se sabe si hay que volver a vacunar en 2022. Una vacuna resultará inútil. Hoy, de hecho, se ha adquirido más de 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer. El Gobierno va a crear un registro estatal para hacer un seguimiento de cómo van funcionando estas inmunizaciones. Todas las vacunas serán seguras, explica el ministro, y gratuitas, como las otras 14 que forman parte del calendario fijo de vacunación en España. El Ejecutivo ha priorizado la inmunización, el riesgo de mortalidad, la exposición a la enfermedad, el impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad, y así ha dividido a la población en 18 grupos. Para hacernos una idea y no liarnos, los que estamos sanos, no hayamos cumplido los 70 años y no estemos en ningún grupo de riesgo por nuestra ocupación laboral, no seremos, David, vacunados hasta la segunda mitad de 2021.
Gracias, Noelia. Pues justo esta mañana hemos estado hablando con nuestro experto de cabecera, César Nombela, catedrático de microbiología. Le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días que esto de anunciar vacunas por doquier puede ser lo de vender la piel del oso antes de cazarlo. Fátima Sotorrío.
Cree el catedrático en microbiología que el Gobierno quizás se haya precipitado al anunciar vacunaciones masivas. Aún faltan demostraciones importantes. César Nomela.
Me parece que hay que tener cuidado con ese anuncio de poner esas fechas tan exactas, porque todavía esas vacunas se tienen que aprobar por las autoridades regulatorias.
Insiste Nomela, si las vacunas tardan 10 años en salir al mercado, hay mucho por hacer antes de poder fabricarlas en grandes cantidades para todo el mundo.
Estamos cerca de un resultado que puede parecer espectacular, pero falta lo más gordo, la aprobación y la fabricación con capacidad de administrar
en el mundo esos miles de millones de dosis que se plantean.
Mientras llega, la mejor vacuna sigue siendo evitar contagios con mascarilla y distancia social.
No se puede bajar la guardia porque hay muchos que ya se atreven a decir vamos a la tercera ola. Yo no lo afirmo así, ni mucho menos.
Y recuerda que ninguna vacuna debería ser obligatoria para nadie.
Mientras hablamos de vacunas, el gobierno sigue amarrando apoyos para sus presupuestos. Estaba cerca, pero hoy se ha confirmado. El PNV le dará el okay a las cuentas. Lo ha dicho su portavoz Aitor Esteban en el Congreso. No sé, Flor Carazo, si ha explicado cómo les han convencido.
El PNV confirma su apoyo a los presupuestos tras sellar una segunda tanda de acuerdos con el Gobierno que incluye nuevas inversiones en investigación y desarrollo y la enajenación de los cuarteles de Loyola que pasarían del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de San Sebastián antes de que acabe 2021. Aitor Esteban se ha mostrado satisfecho porque dice se han admitido la mitad de sus enmiendas.
Ha sido una negociación a uña de caballo en la que asuntos que eran primordiales para nosotros han entrado. Y nosotros nos consideramos satisfechos.
Estas y otras enmiendas se han empezado a debatir hoy en la Comisión de Presupuestos, entre ellas las que piden aplazar los desahucios y los suministros básicos que se encuentran negociando PSOE y Unidas Podemos. Unas enmiendas que los letrados habían considerado que podrían no ser de materia presupuestaria, pero que la mesa de la Comisión ha incluido con otras que también, según su presidenta Pilar Garrido, han sido cuestionadas.
Que esas enmiendas, todas ellas, sigan su tramitación, sigan su debate y, por lo tanto, los diferentes grupos parlamentarios decidan sobre el futuro de esas enmiendas y no a partir de la opinión de un grupo de letrados.
La mesa ha dejado fuera enmiendas de PP, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria por suponer aumentos de gastos, reducciones de ingresos que han provocado las críticas de estos grupos. Los populares rechazan que se hayan vetado bajadas de impuestos, planes de empleo y de apoyo a autónomos y hostelería. Ven acabado el debate. Víctor Píriz, PP, María Muñoz, Ciudadanos.
Quiero manifestar el malestar de mi grupo al respecto de la inadmisión de más de 90 enmiendas de este grupo por el veto que ha cruzado el Gobierno de este país.
Vemos que, como se nos ha comunicado esta mañana, el Gobierno ha tumbado más de 50 iniciativas con bonificaciones, deducciones, reducciones fiscales.
Presupuestos que recogen la parte de los fondos europeos que llegarán a nuestro país en 2021. Un dinero que gestionará una comisión que va a crear el Gobierno y que controlará Pedro Sánchez. Formarán parte de esta comisión 2 vicepresidencias y 9 ministerios. Serán 10 ministros socialistas y 1 de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que sabe desde la semana pasada que no está en este órgano, ha expresado su enfado a Sánchez. Le ha pedido que rectifique.
Nueva jornada de juicio por los atentados de Cataluña de agosto de 2017. Hoy hemos sabido a qué se dedicaban los terroristas días antes de cometer esa masacre de Barcelona y Cambrils. Estaban jugando al casino, Lupertiz.
Sí, jugaban a la ruleta en el casino de Cambrils unos días antes de la matanza. De allí tuvieron que ser expulsados tras protagonizar una discusión al darse cuenta el personal del local de que uno de ellos portaba un cuchillo. En la sesión ha declarado una de las trabajadoras del casino que recuerda cuando vio a los terroristas y los reconoció después al mostrarle fotografías los Mossos de Escuadra.
Bueno, que recuerde eran 4 los que vi. Y bueno, tenían una actitud un poco chulesca.
Han comparecido además varios de los agentes que llevaron a cabo la investigación. Hallaron hasta 119 indicios que les condujeron hasta los autores y sus colaboradores. También los que al realizar la inspección ocular se toparon con cinturones de explosivos simulados.
Todos los cadáveres tenían al lado un cinturón explosivo simulado, según el grupo de desactivación, en el cual tenemos básicamente un tubo de plástico de color amarillo, simulando un cinturón explosivo con los cinta americana de color gris plateada. Incluso en algunos había una especie de detonador con cable y una especie de detonador con botón.
Mañana se retoma la vista, recordamos en el banquillo, 3 de los integrantes de la célula terrorista.
Noticias 14 horas.
Volvemos a lo local. Hoy toca pleno en el Ayuntamiento de Madrid, como cada noviembre, desde la irrupción de Vox, marcado por la polémica de la no declaración institucional contra la violencia de género. Este año no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera PSOE, PP, Más Madrid y Ciudadanos. Tampoco ha habido entente cordial en el tema de la prórroga de vertidos de la Mancomunidad del Este en Valdemingómez. Y sí que hay novedades en Bicimad. Nos resume este cacao nuestra especialista municipal, Mar García. Mar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un pleno sin control al Gobierno y con esa división en la eliminación de la violencia machista, dos proposiciones, una con la firma del Gobierno, otra con la firma de la izquierda. Reproches mutuos en los dos bloques del hemiciclo, Maite Pacheco, socialista, Carolina Pulido, Más Madrid, José Aniorte, delegado del área.
Es desidia, señoras y señores del Gobierno. Desidia ante una agenda por quienes les mantienen en el poder. Este posible brindis al sol, si es muy fácil votar a favor de verbos de propaganda.
Esto es lo que pasa cuando uno quiere simular interés por un tema que no le trae más que problemas con sus socios de gobierno y que en el fondo tampoco les parece central políticamente.
Ustedes venían con que viene el lobo, que viene el lobo liberal, ¿no? Que nos va a secuestrar Vox con ese tema, ¿no? Y siguen todavía con ese discurso. Es tremendo, es curioso. Cuando ven que lo estamos cumpliendo día tras día.
Y solos y enfrente, Vox y su concejal Aranzazu Cabello con el no a todo por una razón, la resume esta.
Comulgan con esta ideología que ustedes llaman ideología de género y que no tienen ningún resultado para las mujeres.
Foto de desacuerdo también en el Gobierno que se repite. El año pasado ya la vivimos en Valdemín Gómez. Los residuos de la mancomunidad del Este van a seguir llegando. Ciudadanos se separa del Partido Popular. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
La solidaria y la generosidad del sur tiene un tope. Tensión que hemos recibido, pero la tensión realmente lo reciben los vecinos de Vallecas. Así que háganse fuertes en eso y defiendan a Vallecas de una vez por todas. Votaremos a favor.
Y el Gobierno que deja abierta la puerta a la gestión directa de Bicimat por la EMT para su ampliación, dice el delegado, se va a estudiar el modelo.
Y hoy ha dado comienzo el proceso administrativo para desalojar a los vecinos que viven desde hace años en un bloque ocupado en la calle Luna 32 de la capital. El edificio es de titularidad municipal después de que el ayuntamiento se lo expropiara a un inversor extranjero y, según el consistorio, está en mal estado y por ello invita a los habitantes a abandonarlo, pero estos responden que sin solución habitacional alternativa no se van de allí. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, era realmente una orden administrativa para que estos ciudadanos abandonaran voluntariamente el edificio, pero ninguno de los 210 adultos y 40 niños lo ha hecho.
Lo que han levantado es una acta para que quede constancia de que ellos han venido a hacer el desahucio y pues en esa acta pues lo que hacen es notificarnos que a partir de hoy esto ya entrará en un tema judicial.
Los vecinos piden soluciones al consistorio. Julia es la residente más veterana y lleva en este palacio más de 70 años.
Esta situación la estoy viviendo fatal porque tengo un estrés y es lo que le pido al alcalde, que tenga un poco de humanidad, que nos dé una alternativa, que se pase un poco la pandemia porque no puedes ni buscar piso ni nada porque no te abren las puertas. Entonces, si no tiene viviendas, que nos deje 3 meses, 4 meses y que nos dé un poco más de tiempo o que nos ponga aquí una renta. Yo la he pagado humildemente siempre hasta que dijo que dejáramos de pagar.
Desde 2011, el inmueble de la Infanta Carrota pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Se expropió a un empresario iraní que llevaba años realizando expolios y reformas en este edificio del siglo XVIII para especular con alquileres de viviendas.
Operación policial contra una red de distribución de marihuana. Esa red tenía una particularidad. Engañaba a honrados hombres de campo para que cultivaran la droga. ¿Cómo lo hacían, Marta Zúñiga?
Pues se les engañaba, como dices, engañaban a agricultores para que cultivaran plantas de marihuana para supuestas finalidades medicinales. Se trata de la mayor red de marihuana descubierta hasta ahora en España y había creado un entramado empresarial que, como decimos, engañaba a los agricultores. En realidad, el estupefaciente era destinado a consumo recreativo, portavoz de la Guardia Civil.
Llegando a triplicar, quintuplicar y hasta 10 veces más lo que sería una hectárea de producción agrícola de uso de hortaliza.
Estamos hablando de más de 600 toneladas de producto. Esto podría suponer un negocio ilícito de 430 millones de euros con una gran estructura piramidal. La investigación se originó en mayo en Villa del Prado, en la Comunidad de Madrid. Todas las indagaciones se centraban en dos personas, un abogado que se dedicaba a legalizar la plantación y un experto en abonos. Ambos convencían a los agricultores de la localidad para llegar a un acuerdo con ellos e instalar esas plantaciones en el lugar. La operación continúa abierta.
Por otra parte, en este caso la Policía Nacional ha desmantelado en la Comunidad de Madrid sendas plantaciones interiores también de marihuana.
Sí, una en una nave industrial de Paracuellos del Jarama y otra en el Álamo, como detalla un portavoz del cuerpo.
En Paracuellos del Jarama ha sido localizada una importante plantación valorada en 3.625.000 euros y que contaba con 2.900 plantas próximas a su recolección. En otra operación, llevada a cabo en este caso en el Álamo, se arrestó a 4 personas y se incautaron 800 plantas de marihuana a punto de ser recolectadas y distribuidas.
Iban a ser distribuidas por diferentes países europeos. En otra intervención más, en el Álamo ha sido detenido el residente de la vivienda contigua a una plantación, y es que David estaba buscado por las autoridades de Polonia por tráfico de drogas y organización criminal.
En Torrejón crece la preocupación por las quedadas de chavales para pegarse. En las últimas horas se ha registrado una pelea multitudinaria. Sus protagonistas, 20 jóvenes de entre 13 y 15 años sin mascarilla, que se habían citado a través de las redes, en principio no llevaban armas, era para zurrarse a puñetazo limpio, Julio César Cobos.
Así es, armados con sillas de las terrazas, combates a puñetazo limpio. Anoche se pelearon grupos de jóvenes sin mascarillas, infringiendo el toque de queda y ante la mirada de muchos vecinos, quienes desde sus terrazas grababan y veían atónitos las peleas.
Corre.
Algunos de estos testigos señalan que los jóvenes no tienen más de 15 años y se han pegado en 3 ocasiones en los últimos 2 meses.
Vinieron 2 bandas y combates, sillas, de todo incluso. No sé si ella dijo que no sabía si eran disparos o no, pero se oían pues balazos y demás. Y se formó, la verdad, bastante buena. Y suelen quedar para pegarse y no ni la primera ni la segunda vez.
Según la policía, son bandas de jóvenes del barrio de San José y El Soto, en Torrejón de Ardoz, que son reclutados con violencia. Entran en esas bandas y hacen lo que les digan, robar e incluso trapichear con drogas para financiarse. La escalada de violencia ya preocupa a muchos vecinos de la calle Rosalía de Castro.
Se arrasan con todo, y es que hay mucho crío por aquí, chiquitillo y de todo. Muchos padres, mucha gente joven. Y esto no es normal, una pena. Y el barrio esté muy tranquilo y mira la que están liando.
La policía está investigando, los padres de Torrejón piden que se acabe ya con esto. Algunos jóvenes no se atreven a ir solos al colegio por miedo a estos grupos.
En la urbanización, los satélites de Majadahonda se sienten abandonados por el Consorcio Regional de Transportes. Los vecinos de este barrio en crecimiento aseguran que tienen poquísimas posibilidades para conectarse con la capital en transporte público. Apenas 3 buses diarios, María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. 3 autobuses de una misma línea, la 654. Esta es la única opción que tienen los vecinos de la urbanización Los Satélites de Majadahonda para acceder a la capital en transporte público. Beatriz Valverde es una de las residentes.
7 de la mañana, 4 y cuarto, 9 menos cuarto de la noche.
Y si se les pasa ese horario o el autobús va lleno, la alternativa es esta.
La parada más cercana, andando, son 20 minutos por la carretera.
Fuentes del Consorcio Regional de Transportes han asegurado a Onda Madrid que se trata de un servicio de reciente creación, hace apenas 8 meses que se puso en marcha y que, como se acordó con el Ayuntamiento de Majadahonda, se está realizando un análisis continuo de la demanda para ajustar la oferta en caso de que fuera necesario. Los vecinos aseguran que la demanda es real.
Solo viviendo más de 1.000 personas. Más luego, todas las personas que vienen a trabajar a la urbanización.
Piden al Ayuntamiento de Majadahonda que se involucre en el asunto y al Consorcio Regional de Transportes que amplíe la 654 que se detiene en Roza Martín hasta su urbanización.
También son más de 1.000 los vecinos de Coslada que se sienten como protagonistas de la peli Los Pájaros. Los habitantes de Parque Blanco y La Espinilla están desesperados por la invasión de cotorras argentinas en esa zona. Dicen que el Ayuntamiento no hace nada y cada vez hay más nidos mastodónticos con el peligro, la ciudad y los graznidos que acarrean. Esther Bernabé, buenas tardes.
Hablan de invasión, ¿qué tal, David? Buenas tardes, porque este ruido es constante en sus calles. Sufren problemas de estrés, no pueden dormir, hay nerviosismo provocado por este sonido ambiente. Han recogido 1.038 firmas, las han presentado en el ayuntamiento, pero la contestación no les deja tranquilos. Purificación Piñas es una de las vecinas afectadas.
Lo que dicen es que es una competencia de la Comunidad de Madrid. No, señor, no es ninguna competencia de la Comunidad de Madrid. Nosotros vivimos en Coslada, pagamos nuestros impuestos en Coslada y los problemas que los vecinos de Coslada tengamos en cuanto a la salubridad, a la higiene ambiental, al bienestar de nuestros barrios, al control de plagas, porque esto se ha convertido en una plaga absolutamente. Es una competencia del Ayuntamiento del Coslada.
Además, miran con miedo hacia arriba porque los nidos crecen en número y en tamaño en sus árboles.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Adelantamos.
Aprovechamos el Black Friday solo para clientes con tarjeta con todo al 20% de descuento.
Sí, sí, todo al 20% en más de 1000 marcas de moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo.
Aprovecha y disfruta del Black Friday 23, 24 y 25 de noviembre con todas las ventajas de la tarjeta del Corte Inglés. No te lo pierdas y adelántate al Black Friday del Corte Inglés.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, a las 7, se alza el telón de la 14ª jornada en Segunda División. En Castalia, Castellón Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Abrimos página cultural con novedades en el diccionario, Isabel García Regadera.
Coronavirus, COVID, desconfinar o desescalada son algunos de los términos que se acaban de incorporar al diccionario de la lengua española, como no podía ser de otra manera, David. La Real Academia Española de la Lengua ha presentado la última actualización del diccionario y la Crónica de la Lengua Española 2020. Santiago Muñoz Machado es el director de la RAE.
Este libro es, digamos, una ración de cuentas de la Academia que va a ser anual a partir de ahora. Explicamos a los hispanohablantes en general qué es lo que hemos hecho y qué problemas hemos advertido en el español que usamos como lengua de comunicación, como lengua de nuestra cultura.
Más de 2.500 novedades se incorporan este año al diccionario, novedades que un año más se recogen en la versión digital, puesto que uno de los retos que prioritariamente se ha marcado la RAE es su máxima digitalización.
La Academia de nuestro tiempo lleva camino de digitalizarse todas sus obras y su trabajo ordinario, de convertirse en una academia digital.
Esta mañana es música. La Federación de la Música de España ha presentado en rueda de prensa su petición de medidas esenciales y urgentes para la reactivación de la industria musical. Joaquín Martínez es el presidente.
Ahora contemplamos que necesitamos una actualización en cuanto a las medidas que planteábamos en el mes de marzo, porque han ocurrido muchas cosas este verano y están ocurriendo muchas otras.
Los representantes de los diferentes subsectores del mundo de la música que conforman Es Música han explicado la situación por la que atraviesan debido a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. Albert Salmerón es presidente de APM por parte de la música en vivo.
La primera medida que reclamamos es que se permita la celebración de conciertos seguros el año que viene, durante 2021, y facilitar una buena planificación para el año 2022. Para ello, es necesario que se garantice una seguridad jurídica con criterios unificados entre todas las instituciones.
Estos días, Isabel, también tenemos algún estreno teatral.
Pues sí, Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014, se sube a las tablas del teatro para presentar su nueva creación, El Hijo. Lo hace dentro de la 38ª edición del Festival de Otoño. Está hoy y mañana en los teatros del canal.
El Hijo es una obra que habla de los vínculos, habla de alguna manera de la descendencia, del futuro. Está narrada desde un punto de vista bastante simbólico, muy en relación con el color, con la proyección, con las sombras y con elementos que evocan y sugieren una continuidad y también un fin.
Esta música, David, a ti seguro que no te suena para nada.
La verdad es que algo me quiere sonar, pero no sé de qué.
Porque tú eres muy joven. Es que hace muchos años en los cines había un intermedio en el que sonaba una musiquita como esta y proyectaban en pantalla aquel famoso Visite Nuestro Bar. Este sonido, además de despertar la nostalgia de algunos, nos va a servir para contextualizar la campaña que la Comunidad de Madrid pone en marcha en colaboración con Metro para estimular la asistencia a las salas de cine. A un metro de tu cine. Es una apuesta por el apoyo al sector audiovisual y a los exhibidores de cine. Rafa Cabrera es el coordinador de Film Madrid.
Por un lado está la campaña gráfica, que consta de 5 creatividades diferentes, y a esta propuesta de cartelería además le sumamos la impresión de 100.000 planos de Metro con estas creatividades, en las que identificamos por cada estación de suburbano los nombres de las salas de exhibición que hay en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid.
Y por si esto fuera poco, los libros también están en la calle y hasta se suben a los medios de transporte, con otra campaña en la que también colabora la Comunidad de Madrid, en este caso con la Asociación de Editores de Madrid y con el objeto de fomentar la lectura. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo.
Es la edición número 23 de Libros a la Calle y de nuevo se celebran los libros en los medios de transporte. Creo que es una iniciativa fantástica llenar los vagones de metro, algunos trenes, también algunos autobuses, de las mejores páginas de nuestra literatura y a invitar a los viajeros a leer y luego a seguir leyendo.
Isabel García Regadera, que dice que soy joven y ya lo sabe, que mañana cumplo años. Bueno, lo
hombre,
que cumple...
pues tendremos que acabar con el cumpleaños feliz, el informativo de mañana.
Eso mañana, lo que cumple. Ahora mismo 56 minutos de información es este noticiario. Los vamos a resumir en titulares con la ayuda de Elia Fernández. Plan del gobierno para Navidad.
Reuniones de 6 personas, toque de queda desde la 1 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja y evitar los viajes entre regiones son algunas de sus propuestas, junto a la recomendación de no celebrar las cabalgatas de Reyes, aunque Moncloa no ve problema en las carreras de San Silvestre, algo que ha chocado en la calle.
Sin público, bueno, claro, sin público, ya con los corredores ya...
De momento es solo un borrador que presentará mañana a las comunidades autónomas. Tenemos la primera reacción del gobierno madrileño, la del consejero de Justicia, Enrique López, en declaraciones a Telemadrid.
Lo importante en estos momentos es seguir preservando la salud pública y, evidentemente, pidiendo a la ciudadanía comprensión, porque estamos ante una situación muy excepcional. Pero en cualquier caso, que mañana se oiga a las comunidades autónomas, que tienen mucho que decir en esta materia.
Plan de vacunación frente al coronavirus.
Comenzará en enero y tendrá 3 etapas. Se administrarán en los centros de salud. La vacuna será gratuita y segura, según el ministro Salvador Illa, que ha confirmado quiénes serán los primeros destinatarios.
Que los residentes y el personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad serán los primeros grupos. Le seguirá el resto de personal sanitario y grandes dependientes no institucionalizados. Nuestro objetivo es ir cubriendo los tramos de población por orden, primero siempre los más vulnerables.
El hospital Isabel Zendal abrirá el 1 de diciembre.
Y la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha enviado ya una carta al ministro de Sanidad para invitarle a la inauguración.
Y seguramente le guste al ministro conocer esta magnífica instalación que se ha creado en tan poquísimo tiempo, que va a sorprender al mundo y además yo creo que vamos a ser de las pocas capitales que tengan un aeropuerto y tengan un hospital juntos.
Huelga y protestas de los médicos contra la precariedad laboral.
Convocados por el sindicato AMIT, se han concentrado en la Puerta del Sol para pedir a los gobiernos central y madrileño más apoyo tras el sobreesfuerzo que están realizando en la pandemia. Ángela Hernández es vicesecretaria de la organización sindical.
Más de 70 médicos han fallecido atendiendo la COVID-19. Es una barbaridad. No se puede entender que el morir o enfermar en España atendiendo la COVID-19 no sea considerado enfermedad profesional.
Sin acuerdo para una declaración contra la violencia de género.
Gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Madrid han aprobado, pero por separado, dos propuestas, una de PP y Ciudadanos y otra de PSOE y Más Madrid. Vox no se ha sumado a ninguna. Escuchamos a la concejal de Más Madrid, Carolina Pulido, y al delegado de Bienestar Social, José Aniorte.
Esto es lo que pasa cuando uno quiere simular interés por un tema que no le trae más que problemas con sus socios de gobierno y que en el fondo tampoco les parece central políticamente.
Ustedes venían con que viene el lobo, que viene el lobo liberal, ¿no? Que nos va a secuestrar Vox con ese tema, ¿no? Y siguen todavía con ese discurso. Es tremendo, es curioso. Cuando ven que lo estamos cumpliendo día tras día, es curioso que continúe ese discurso.
Hasta aquí este informativo. Si no están hartos de mí, pueden escucharme esta tarde. Debate de portavoces, el debate quincenal que hacemos en Onda Madrid. Hoy hablaremos de educación a partir de las 7:15 en Madrid Directo con Nieves Herrero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.